Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá.
Bienvenidos al programa Momento de Decisión, presentado por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, Puerto Rico. En la próxima hora escucharás la poderosa palabra de Dios, cánticos de alabanza, testimonios y mucho más. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Buenas noches y que Dios les bendiga, queridos hermanos y radioescuchas que están con nosotros durante esta noche. Este que les saluda es el hermano James Rivera, desde la Iglesia Bíblica Bautista en Aguadilla. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra congregación y de nuestro pastor José Tito Ortega. Les recordamos que pueden llamarnos a los teléfonos 787-890-0118, 787-890-0118, al 787-891-4023. O también nos pueden acceder a través de la red, la internet, www.iglesiabiblicabautista.org. O nos puede visitar, mejor aún, a nuestra iglesia, que se encuentra ubicada en la carretera número 2, kilómetro 119, en el barrio Ceiba Baja, en Aguadilla. Puede hacerlo los domingos a las 9 de la mañana, tiempo durante el cual tenemos nuestro culto regular. Tenemos estudio bíblico y predicación. O puede venir y acompañarnos los martes y jueves de 7:30 de la noche hasta las 9 aproximadamente. Aquí estamos para servirles y nos agradaría poder tener su grata visita. En esta noche vamos a estar hablando de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, los versículos 24 al 29 es el texto central. Vamos a estar hablando del caso de Tomás, el caso de Tomás. Vamos a leer este pasaje primero. Y luego vamos a ir a hablar sobre este detalle. Estamos en el tiempo posterior a la celebración de la Semana Santa. En las últimas semanas, muchas personas quienes no acostumbraban a visitar las iglesias, abarrotaron las iglesias. Estaban allí y todo el mundo era santo. Todo el mundo estaba buscando la santidad en esos días. Pero ya alejándonos un poco de esas fechas que para muchos son fechas místicas, las personas van olvidando aquello que les hizo sentir diferente en esos días. Hoy yo quisiera que consideráramos el caso de Tomás, que no necesariamente es paralelo a lo que les acabo de mencionar, pero es un tema muy importante para que todos podamos meditar y aplicarlo a nuestra vida. Quisiera que consideráramos este texto central primero y luego vamos a la introducción propiamente de la predicación de esta noche. Allá en Juan 20, los versículos 24 al 29, leen de esta manera: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y el último versículo lee de esta manera: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tener una palabra de oración breve. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual tú has preservado hasta el día de hoy. Te imploramos que tú nos ayudes a meditar en ella y a considerarla seriamente, y que sea esta de bendición para todos los que la escuchemos, que podamos aplicarla a nuestras vidas y que de esta manera podamos nosotros obrar conforme a tu voluntad y dirigirnos hacia ti, mi Señor, en todo lo que haga. En el nombre de Jesús. Amén. Hay tres palabras que quisiera que consideráramos a medida que vamos considerando el texto bíblico. Y estas son incredulidad, sinceridad e insensatez. La primera de estas palabras, la definición es bastante sencilla, incredulidad. Y es simplemente no creer. La palabra sinceridad, dentro del contexto de esta primera palabra que consideramos, es aceptar la imposibilidad de creer. Y la tercera de ellas, la insensatez respecto a la creencia, respecto al creer. Es no creer a pesar de la evidencia. Y hay un punto intermedio, ¿verdad?, entre no creer y aceptar la imposibilidad de creer, que es el amén fingido, el amén mecánico, el amén no pensado. Quisiera que consideráramos esto, ese no es el punto central de lo que vamos a estar considerando en la predicación de hoy. Sin embargo, es importante que veamos dónde nos encontramos nosotros en nuestra fe. ¿Dónde está nuestra creencia? ¿Estamos creyendo? ¿Se nos hace imposible creer y lo reconocemos? ¿O estamos fingiendo el amén? Como les decía, en las pasadas semanas, pues en muchos lugares las personas estaban reunidas rememorando la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente en las distintas iglesias se estaba predicando sobre estos temas. De hecho, en nuestra iglesia, el Jueves Santo, estuvimos considerando la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Eso era de la madrugada del viernes, ¿verdad? El viernes estuvimos hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, enfocando en una de las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, cuando le habló a María y le dijo, he ahí tu hijo, y se dirigió al discípulo amado, a Juan, y le dijo, he ahí tu madre. Y el domingo estuvimos hablando sobre la resurrección, con énfasis en las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios narran que luego de la crucifixión de Jesús, nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y esto lo podemos ver en distintas porciones de la palabra, en Mateo 28, 1 al 10, en Marcos 16, 1 al 8, en Lucas 24, 1 al 12, y en Juan 20, del 1 al 10. De esto, todas las personas en nuestro país, podemos nosotros decir casi sin temor a equivocarnos, han escuchado algo. Ahora, durante los 40 días que siguieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo se le apareció a diversas personas y dice que hizo distintas señales. El otro día estuvimos considerando algunas de estas señales y algunas de las personas a quienes se dirigió nuestro Señor Jesucristo. Allá en Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La palabra nos narra que fueron unos 40 días que estuvo nuestro Señor apareciéndoseles a distintas personas. Mes y medio aproximadamente. Llevamos poco más de una semana después de la resurrección de nuestro Señor, o la recordación de su resurrección, y muchas personas andan todavía escondidos, dizque tratando de buscar al Señor, pero escondido, no yendo al lugar correcto para encontrarse con Él. Ya les había advertido sobre su muerte, también sobre su resurrección, allá en Mateo 16, 21 al 28. Quisiera que viéramos algunos de estos pasajes para no solamente mencionarlos y que podamos ser bendecidos por la consideración de ellos. Yo voy a leerles estos pasajes, algunos de ellos. En Mateo 16, el versículo 21 en adelante dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esa es la porción que Pedro trata de convencerlo que no sea así. En Marcos 8, 31 al 9, 1 es la porción paralela, y en Lucas 9, 21 y 22 vemos otra porción que habla sobre lo mismo. Ya los discípulos habían escuchado que el Señor debía morir, pero Él también les había dicho que Él iba a resucitar. Esto lo habían escuchado todos ellos. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, los ángeles les recordaron que Jesús había hablado sobre su resurrección. Ahí en Mateo 28, y esto lo estuvimos viendo el domingo pasado, los versículos 5 al 6. Y en este mismo libro que estamos considerando, vemos nosotros también algo similar. Quiero ver que veamos Mateo 28, versículos 5 y 6, para que consideremos esa porción. Mateo 28, 5 y 6. Dice esta porción: mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Pues todas estas cosas nosotros las hemos escuchado, y ciertamente los que estuvieron allí habían sido puestos de sobreaviso. Estuvieron con él aproximadamente 3 años, como muchas personas estiman, y les habló sobre muchas cosas, pero una de las cosas que les había hablado en tiempos recientes era sobre su inminente muerte, cómo era necesario que él padeciera, pero les había advertido: es necesario que yo padezca, pero voy a resucitar. Y les había dicho más o menos el término de tiempo que habría de pasar, digo yo más o menos, ¿verdad? Él dijo el tercer día. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, todo se pone muy triste, no está de más. Habían visto ellos el poder de nuestro Señor Jesucristo para poder devolver la vida a otras personas, y Él había dicho que iba a tomar su propia vida nuevamente. Sin embargo, la capacidad del ser humano para olvidar es una cosa increíble. Y todos ellos se pusieron tristes de sobremanera, algunos muy incómodos, muchos se avergonzaron de sus propias palabras y de sus acciones, algunos huyeron despavoridos, temerosos por el porvenir. Y el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo, todos estaban como si nada habría de suceder. De hecho, las mujeres se acercaron al sepulcro para preparar el cuerpo, según la costumbre de la sepultura de los hebreos. Todos los que vieron a Jesús resucitado fueron movidos a testificar. Y vemos distintos pasajes. En Marcos 16, 11, vemos el pasaje donde se nos habla sobre María Magdalena. María Magdalena se encontró con el Señor Jesucristo, y allá el versículo número 11 del capítulo 16 de Marcos dice: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Las otras mujeres, en Mateo 28, 10, se nos narra también que el Señor les exhortó para que fueran y dijeran, ¿verdad? Y Mateo 28, 10 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y un pasaje muy hermoso que conocemos también en Marcos, capítulo 16, nos narra sobre el camino de Emaús, que iban dos discípulos, uno de ellos se llamaba Cleofas, y el Señor se les aparece, pero ellos no lo pueden identificar. Y ellos, rápido que se dieron cuenta que era Cristo Jesús, se fueron corriendo de regreso. Y el día que estaba predicando sobre esto, yo lo titulé el medio maratón, y me dijeron: ¿pero por qué? ¿No terminaste de decir por qué era el medio maratón? Y era que ellos caminaron 10 kilómetros y 800 metros más, ¿verdad? 10.800 metros en dirección hacia Emaús, y después que el Señor se desapareció de en medio de ellos, regresaron nuevamente a Jerusalén, completando así 21.600 metros, aproximadamente el medio maratón. Completaron 13 millas aproximadamente. Y allá Cleofas y su compañero, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, dice de esta manera esa porción: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pero Marcos 16, 13 dice: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Y allá en Lucas 24, 41 se nos habla sobre el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo se le había aparecido a los 11, excepto a Tomás. Dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían, aun viendo al Señor resucitado, se les hacía difícil creerlo, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, tenía que darle una señal para que ellos pudieran despertar. Y en Juan 20, 25, acabamos de ver ¿Cuál fue la reacción de Tomás cuando le dijeron? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Acabamos de hacer un breve resumen de distintos sucesos desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y un detalle interesante respecto a los testimonios que se presentaron es que estaban todos maravillados respecto a que hubiese sucedido algo que ya se les había sido advertido. Sin embargo, cuando testificaban respecto a su experiencia, aquellos quienes recibían el testimonio no creían. Esto es una constante casi en todo lo que nosotros hemos visto. Y es una cosa tremenda. A nosotros se nos hace difícil internalizar cómo es que esto pudo haber sido así. William Barclay evalúa el carácter de Tomás y menciona dos cosas importantes y quisiera leerlas textualmente. Dice, cometió un error primeramente al alejarse de la congregación en su dolor. Nosotros hemos visto distintos personajes en la palabra y cómo ellos han reaccionado. Vimos nosotros a un Pedro avergonzado de haber negado al Señor. Y dice que se fue y lloró amargamente. Los distintos discípulos también huyeron y miraban de lejos cuando el Señor estaba siendo crucificado. Pues vemos un Tomás que no estaba con los discípulos en el momento que el Señor se les presenta en su resurrección. No estaba él allí. ¿Y por qué no estaba allí? Pues sigue siendo una incógnita, ¿verdad? Porque la palabra nos narra una serie de cosas, sin embargo no nos dice todo lo que nosotros quisiéramos saber. Una de las posibles razones por la cual Tomás no se encontraba ahí era que era de las personas quienes cuando está adolorido, cuando está frustrado, cuando está molesto, prefiere estar solo. Y puede que muchos de ustedes quienes me escuchan hoy, puede que sean de ese tipo de personas, ¿verdad? Estoy molesto, estoy triste, quiero estar solo, no quiero estar con las personas. Pues William Barclay dice que ese fue el error de Tomás, de querer estar solo en medio de su dolor, de no estar con la congregación, de no estar con los hermanos. Allá en Juan 11:16 vemos que Tomás no era un cobarde. Tomás le dijo al Señor, bueno, Tomás dijo en aquel momento, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esto es en la narración sobre la muerte de Lázaro. Cuando iban para Jerusalén, sabían que el Señor se exponía a que lo atraparan y ser procesado y por supuesto sentenciado a morir. Tomás estaba dispuesto a ir a Jerusalén para morir. No era un cobarde. Barclay dice, y cito, había sucedido lo que él se había temido y aunque lo esperaba, le había destrozado el corazón de tal manera que rehuía a los demás y quería estar solo con su dolor. Aquí cierro la cita. En Gálatas 6:2, la palabra nos dice, como exhortación de parte de Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y yo digo que la inversa también debe ser cierto. Nosotros como iglesia debemos estar dispuestos a recibir el consejo que nos da Pablo mediante su carta a la iglesia de los Gálatas, de sobrellevar la carga los unos de los otros. Sin embargo, cuando vemos la imagen en el espejo, o sea, la imagen inversa de esta exhortación, podemos nosotros aprender que hay que permitir la bendición a nuestros hermanos de ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas. Estamos llamados a sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero cuando tenemos cargas muy fuertes, muy grandes para nosotros cargarlas solos, debemos estar dispuestos a echar el orgullo a un lado y permitir que el otro también me ayude a sobrellevar mi carga, porque eso le es de bendición a mi hermano. Tomás no quiso hacer eso. Tomás llevaba la carga del dolor y pretendía sobrellevarla solo. Otro punto importante e interesante que presenta Barclay, que es uno de los comentaristas que yo más respeto, habla sobre el carácter de Tomás y presenta en él dos grandes virtudes. Una de ellas, y cito, es, se negaba en redondo a decir que creía lo que no creía o que entendía lo que no entendía. Cierro la cita. ¿Cuántas personas no hay en las iglesias que dicen amén porque es lo que se espera, o que se ponen de pie, o que se arrodillan, o que se presignan, y usted continúe la lista, sin realmente creer en su corazón que lo que está haciendo es lo que debe hacer o lo que Dios le pide, o que han internalizado realmente que eso es lo que Dios demanda de parte de nosotros. Tomás no era de estos. Ahora, no que esto lo justifique por no haber creído, pero vemos nosotros aquí la segunda palabra que estaba presentando yo en Tomás, la sinceridad. Tomás era sincero. Tomás no podía creer o no estaba dispuesto a creer, pero era suficientemente manso, suficientemente humilde como para poder expresar su no creencia. La segunda virtud que Barclay presenta en el carácter de Tomás, y cito, dice: cuando estaba seguro, no se quedaba a mitad de camino. Cuando vio que era el Señor, dijo: mi Señor y mi Dios. No se puso para poco Tomás, y eso no era simplemente porque él estaba emocionado, sino que él expresó lo que estaba sintiendo en ese momento. Allá en Hebreos 11 se enumera, hay una lista de hombres y mujeres que fueron justificados por fe. Y esa lista pues se ha leído en distintas ocasiones, en distintos lugares. Pero la Biblia también evidencia que hubo quienes dudaron, incluso algunos de los que fueron justificados. Y yo no pretendo hacer una lista exhaustiva, ni mucho menos, pero quisiera que consideráramos algunos en la palabra de Dios que son presentados, se evidencia desde Génesis. Algunos, debería decir muchos, pero yo voy a presentar solamente algunos, quienes dudaron en algún momento. El primero de ellos, que yo quiero presentar interesantemente, es el primero en la lista de Hebreos, el cual va a encabezar la lista que yo les presento. Me refiero a Abraham. Allá en Génesis 17, en los versículos 17 al 19, leen de esta manera: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Pues Abraham, que nos narra Hebreo, creyó al Señor y le fue contado por justicia. Allí se le hizo difícil creer. Pues seguro, en nuestra humanidad usted dice 100 años, 90 años, pues ¿quién se va a poner a parir a esa edad? La gente dice: no, pasé tiempo, la gente estaba en mejor condición. Mira, 100 años son 100 años. Y él se rió. Ya la historia había comenzado allá desde el capítulo número 15 de Génesis, donde el Señor le había dado una promesa de descendencia a Abraham. En el capítulo 16 vemos la incredulidad, y para ese tiempo pues se le entrega a la sierva Agar, con quien procrea a Ismael. De ese le habla el Señor en esta porción, le habla Abraham al Señor en esa porción. En el capítulo 18 de ese mismo libro vemos a Sara. Vinieron estos tres visitantes y está Abraham comiendo con ellos, y le están hablando ellos sobre la bendición que habrá de venir sobre Sara, quien habrá de concebir, y que al siguiente año estaría ella dando a luz. Y ella está escuchando lo que están hablando ellos ahí. Los versículos 11 al 14 de Génesis 18 narran una porción importante ahí, que nos hace ver cómo Sara dudó. Génesis 18, versículos 11 al 14, dice: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Lo mismo que había pensado Abraham, se le ocurrió a ella. Y te dice: pero mira esos dos. Es que esa es la naturaleza del ser humano. Nosotros vemos lo que nosotros entendemos dentro de nuestra realidad, nuestra circunstancia. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, Sara, cierto que he de dar a luz siendo ya vieja. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Igual que esto, también vemos otras historias. Vemos a Elías en Primera de Reyes, el capítulo 19. Allá, esta historia la conocemos muy bien. Elías, siendo un profeta del Señor, Dios estaba siempre con él, y él había visto grandes prodigios y maravillas, y cómo el Señor lo utilizaba con poder, pero tuvo miedo. Primera de Reyes 19, versículo 2 en adelante, dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Un poquito más adelante, versículo 7. Volviendo al ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó, y pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Versículo 13. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y él que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Aquí el Señor le asegura a Elías que lo que él piensa no es así. Pero lo que quiero comparar aquí es que justo en el capítulo anterior se había enfrentado Elías con tremenda fe, con mucha valentía ante los profetas de Baal. Ese pasaje lo conocemos, no lo vamos a leer. Conocemos la figura de Jonás, a quien el Señor llamó y le envió, y en vez de ir en la dirección que Dios le mandó, él cogió la dirección completamente opuesta. Y algunas personas dicen: sí, era por rebeldía, para no tener que ir a Nínive, porque él no quería que se salvara la gente de Nínive, o quizás no creía. Hay muchas interpretaciones que pudiéramos dar a esta porción. Y la lista es cuantiosa de muchos que dudaron. Le quiero dar un ejemplo último de otro que dudo, que es con el que yo muchas veces me he identificado de sobremanera. En Marcos 9 se nos habla sobre la sanación de un muchacho que estaba endemoniado. El padre del muchacho se allegó al Señor, y el Señor ve toda esta gente y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a la tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el Padre responde, creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a hacer una pausa aquí para tener otro cántico. Les recordamos que los teléfonos a llamar, si usted tiene alguna petición o quisiera recibir alguna información respecto a nuestra iglesia, llámenos al 787-890-0118. 787-890-0118 o al 891-4023. O puede buscarnos en nuestra página en línea a la iglesiabiblicabautista.org, www.iglesiabiblicabautista.org.
Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán. Muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu.
Amén.
gracia que puede salvar al pecador.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es adorar al Señor. ¿Somos también como Tomás? Es la pregunta que yo me formulo. ¿Cuántos somos nosotros en las iglesias como Tomás? Y aquí es donde es bien importante que nosotros evaluemos nuestra propia vida y veamos nosotros cómo es que la palabra nos exhorta precisamente a esto. Hay un pasaje que muchas personas, incluso fuera de la iglesia, conocen. Cuando el Señor Jesucristo, allá en Mateo 7, habla sobre juzgar. Ustedes conocen este pasaje muy bien, los primeros 5 versículos del capítulo 7 de Mateo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchos andan mirando hacia Tomás y lo que vemos en Tomás es un incrédulo. Uno que anduvo con el Señor y para él esto no sirvió de nada. Porque habiéndose presentado el Señor a sus condiscípulos y ellos habiéndole testificado sobre esta realidad, él no estuvo dispuesto a creer. La pregunta que formulo yo nuevamente es ¿cuánto somos nosotros como ese Tomás al cual le señalamos los dedos? Cuando Isaías fue llamado a realizar la labor de Dios, él se dio cuenta de su humanidad. Allá en Isaías 6 se nos habla sobre la visión y el llamamiento de Isaías, y dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Justo en el capítulo anterior, no lo vamos a leer todo porque no notaría el tiempo, estaba Isaías señalando dedos en todas direcciones, Allá en el capítulo 5, el versículo 8 dice, ¡ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocupado todo, habitaréis vosotros solos en medio de la tierra! El versículo 11, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Y más adelante, el versículo 18, ¡ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta! ¡Ay de los sabios! ¡Ay de los que son valientes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué muchos ayes presentó Isaías hasta que ve a Jehová! Y en el versículo 5 del capítulo 6 dice, ¡ay de mí! Mateo 7, Jesús nos está diciendo, ¡ay de ti si tú te atreves a señalar el dedo a Tomás o a quien sea, sin antes haber considerado tu propia persona! ¿Qué es lo que solemos hacer? Y es bien importante que ya acabada la Semana Santa, o continuada la Semana Santa, continuemos nosotros viviendo como aquellos quienes quieren agradar al Señor. Que no sea nuestra vida una enfocada en el misticismo de la fecha, sino que sea nuestra vida completa un ejemplo a seguir. Tomás falló, ciertamente Tomás falló, pero la palabra de Dios ha sido preservada hasta este día para que nosotros podamos contemplar la vida de Tomás y decir, en aquello que yo hallé que Tomás falló, que no sea hallado yo falto, sino que utilice yo este ejemplo de Tomás como uno para hacerme una mejor persona y mejor aún, para hacerme un mejor hijo de Dios. Tomás dudó porque quería prueba, porque se alejó cuando más debía estar en el calor de los hermanos. Hay una anécdota que yo he escuchado en distintas predicaciones, no sé si la leí hace mucho tiempo y la hemos utilizado, la hemos repetido en distintas ocasiones, pero me parece muy apropiada. No necesariamente para el lugar donde nos encontramos nosotros, porque tiene que ver con nieve, y aquí en Puerto Rico no hay nieve. Pero aquellos quienes saben lo que es la nieve, pues, les servirá de algo. Narra esta anécdota que hubo un hermano de una iglesia que dejó de asistir. Era un invierno, muy frío, y había una tremenda nevada. Y había una tremenda nevada, y se encontraba este hermano de la iglesia en una cabaña, sentado al lado de una chimenea, cerca de una chimenea, cuando escucha que a la puerta hay alguien tocando. Cuando va a la puerta, era el pastor de la iglesia, y le pregunta que si puede entrar, y el hermano sin hablarle, le hace un gesto para que él entre. El pastor entra y cierra la puerta detrás de él. Estaba él. Viento terrible afuera y mucho frío, y ambos se sentaron cerca de la chimenea, ninguno sin proferir palabra. Y en un momento el pastor se levantó y con algo que había allí, no sé cómo se llama el utensilio que utilizarían para esto, separó uno de los pedazos de madera que se encontraban ahí ardiendo en el fuego de la chimenea, lo separó del fuego y se volvió a sentar. Y ambos continuaron mirando el fuego que estaba ahí en la chimenea, y no pasó mucho tiempo cuando aquel pedazo de madera que estaba encendido anteriormente se apagó. Y en ese instante el pastor de la iglesia se volvió a poner en pie y tomó aquel pedazo de madera y lo arrojó nuevamente al fuego. Y ambos vieron cómo se volvió a encender. El pastor se acercó a la puerta y detrás de él, el feligrés, y le dijo, entendí, este domingo estoy nuevamente con la congregación. ¿Qué había entendido él? El calor de la iglesia, el calor de la congregación, es necesario para mantener el fuego encendido en nuestro ser. El deseo, el fervor por servir al Señor no es algo que se hace como el llanero solitario. La obra del Señor está puesta para que podamos hacerla como iglesia. Tomás, en un momento dado, se alejó de su congregación y perdió la bendición de ver la aparición del Señor en medio de los hermanos. Pero el Señor le dio la oportunidad, cuando él regresó y estuvo con los hermanos, de ver a Cristo Jesús resucitado. El Señor prometió: donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Es necesario estar en el calor de los hermanos. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser ermitaños. El Señor nos ha llamado a estar juntos como el cuerpo de Cristo Jesús. De esta manera nos complementamos. Aunque no justifiquemos la acción de Tomás, reconocemos su sinceridad. Es necesario, hermano, también que nosotros podamos reconocer dónde es que estamos faltos de fe y nos presentemos delante del Señor para que sea Él el que nos ayude a aumentar en fe. Que podamos nosotros también buscar el calor de la iglesia, de los hermanos, para que nos podamos complementar los unos a los otros y ayudarnos a aumentar en fe, aumentar en fervor. Sin embargo, a pesar de la sinceridad que vemos nosotros en Tomás, somos muy prontos a juzgarle. Una razón por la cual las personas juzgan es para autojustificarse. Cuando vemos nosotros que hay alguien que anda mal, es muy fácil que nosotros podamos lanzar una cortina de humo y de esa manera no tener que enfocarnos en nuestras propias debilidades y nuestros propios vicios. Cada vez que nosotros señalamos, estamos perdiendo de perspectiva qué es lo que tenemos que mejorar nosotros. No es que dejemos nosotros de observar, no es que dejemos nosotros de identificar aquellas cosas que andan bien y andan mal, es que nosotros también pongamos atención en nuestra propia persona. Preguntémonos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde se encuentra mi creencia? Creer y tener fe son lo mismo. Hay muchas personas que utilizan estas dos palabras como sinónimos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la fe, hablamos de un fruto espiritual. Creer, hay personas quienes lo definen como un sentimiento. Uno va a la Real Academia Española y ya no sé lo que son las definiciones, porque muchas veces cuando usted busca la definición, utilizan la misma palabra 10 veces para definirte la palabra que estás buscando. Y a veces me rindo. En inglés, yo buscando la palabra belief, hablaba de un feeling, ¿verdad? De un sentimiento. De uno, cuando uno siente que algo es tal como lo ha creído, como lo ha pensado. Ahora, la fe, cuando vamos a la palabra, se nos presenta como un fruto que proviene del Espíritu. Pues yo sé que es difícil en algunas instancias y no quiero que vayan a pensar que estamos justificados en crear una pregunta encima de otra pregunta, de otra pregunta y otra pregunta, con tal de justificar nuestra no creencia. Es necesario que nosotros estemos en búsqueda de Dios para que Él nos premie con revelarse de nuestras vidas. Pero hay quien insiste en que Dios no es para autojustificarse. Y de la misma manera, muchas veces pretenden autojustificarse simplemente señalando a los demás por su falta. Cuando nosotros llegamos a pensar de esa manera, tenemos que cuestionarnos dónde está puesta nuestra fe. ¿Acaso nosotros fingimos? ¿Dónde es que hemos puesto el amén? ¿Hemos puesto el amén cuando el otro hermano lo acentuó? ¿Hemos puesto el amén porque pensamos que ese es el momento en el cual el pastor o el predicador levantó la voz y por ende debe estar ahí el amén, de la misma manera que se hace en los mítines políticos? ¿Nos atrevemos nosotros a hacer preguntas respecto a aquellas cosas que no logramos internalizar cuando escuchamos una predicación? ¿Aceptamos todo lo que se nos dice en las predicaciones ciegamente porque lo dice alguien que uno toma como siervo de Dios? El ser inquisitivo no es un pecado. Dice Pablo, o dice la palabra de Dios, en Hechos más bien, Lucas, que aquellos que estaban en Berea eran vistos como más nobles que los de Tesalónica, porque ellos buscaban, corroboraban todo lo que se les decía contra las Escrituras. Y algo que nosotros insistimos y subrayamos dentro de esta iglesia es que es necesario que nosotros conozcamos bien la palabra de Dios. Los que somos maestros y nuestro pastor somos seres humanos. Y de la misma manera que yo dije infierno, en vez de decir invierno, se puede escapar otra palabra por allí. Y usted dijo amén, y todo el mundo lo creyó. Es necesario que nosotros estemos puestos los unos para los otros, para apoyarnos, para sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero también para corregirnos cuando cometemos errores. Porque la palabra de Dios no se puede cambiar. Cuando tergiversamos la palabra, ya sea a propósito o sin querer, sigue siendo tergiversada. ¿Somos verdaderamente sinceros con Jesús? Todo aquello que nos pide el Señor, que nosotros decimos que hacemos, ¿realmente lo estamos haciendo o realmente creemos qué es lo que estamos haciendo? Y una de las preguntas más importantes que yo quiero formularles para que ustedes mediten en ella es: ¿cuál es la prueba ante la cual te encuentras y en la cual te es difícil ver la obra de Dios? Tomás miró su situación, evaluó lo que él había internalizado como algo terrible, y cuando se vio que se dio lo que él temía, entró en un dolor humano el cual nosotros no le podemos reprochar. Sin embargo, su reacción ante ese dolor y ante esa incertidumbre fue una acción incorrecta. ¿Dónde estamos nosotros respecto a esto mismo? La pregunta yo la quiero formular nuevamente. ¿Cuál es la prueba ante la cual te encuentras y en la cual te es difícil ver la obra de Dios? Dice el Señor allá en Juan 20:29: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ciertamente, en nuestro andar con el Señor, se pueden dar muchas situaciones las cuales pueden afectar nuestra fe. Si nosotros queremos lidiar con estas situaciones solo, pues siempre va a ser mucho más difícil. Jeremías fue un hombre que, viendo los vituperios que tenía que sufrir un profeta del Señor, decidió un día no hablar más sobre el nombre de Jehová. Y estoy parafraseando, se me perdió el pasaje que iba a utilizar. Sin embargo, el Señor estaba con él. Y el celo que sentía él por el Señor le impedía callar. Era necesario que la palabra de Dios fuera predicada. Y el Señor le premió. Y Jeremías fue utilizado como instrumento de parte del Señor. Un último pasaje que quiero compartir con ustedes, hermanos. Se encuentra, este es uno de los pasajes favoritos míos de la palabra, que habla sobre lo que debe ser la fe del creyente. Y quiero referirles a Habacuc 3. Hay un cántico que a mí me fascina, que está basado en este pasaje bíblico, en Habacuc 3, versículos 17 al 19. Y la buena invitación a los que están escuchando este mensaje por la radio: si usted ha sido tocado por el Espíritu Santo y quiere compartir su experiencia con nosotros, llámenos al 787-890-0118. 787-890-0118 o al 891-4023. O visítenos y testifique respecto a lo que el Señor le ha convencido en su corazón. Estamos aquí ubicados en la carretera número 2, kilómetro 119, barrio Ceiba Baja, en Aguadilla. Puede acompañarnos los domingos a las 9 de la mañana o los martes o jueves a las 7:30 de la noche. También puede visitar nuestra página en la web en www.iglesiabiblicabautista.org. Ahí encontrará nuestros estudios bíblicos, predicaciones y otras cosas que serán de edificación y bendición para su vida. Termino con este pasaje en Habacuc 3, versículos 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Que nuestra fe llegue a ese punto. Que no tengamos que ver nosotros señales tangibles, sino que para nosotros baste el Espíritu Santo. Pero le hago el recordatorio a aquellos quienes nos escuchan, que no tenemos el Espíritu si no hemos aceptado a Cristo Jesús. El llamado es claro. Es necesario creer en el Hijo de Dios para salvación. Es necesario confesarle delante de los hombres. Si tú no conoces a Cristo Jesús, hoy es la noche para que tú le aceptes. Llama a los números que te he presentado para que tú puedas hablar con un hermano y podamos recibir tu petición y puedas estar contado entre los que están salvos. Deseo para todos ustedes que esta palabra cale en lo más profundo de su ser y que más allá de nosotros juzgar a Tomás, veamos cómo es que nosotros hemos sido como Tomás o como aún somos como Tomás. Y no pretendamos nosotros sobrellevar nuestra carga solos, sino que no necesitemos nosotros ver para creer, porque el Señor nos repite en las mismas palabras que presentó a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oramos. Santo Dios y Padre Celestial, gracias por la gran bendición que siempre es acercarnos a ti mediante el estudio de tu palabra. Te imploro, Padre Santo, que ésta llegue al lugar que tú quieres que llegue, que aquellos quienes la escucharon sean bendecidos y puedan lidiar con la prueba que tienen delante, sabiendo que no tienen que lidiar con ella solos, sino que tú quieres ayudarles a cargar esta pesada carga, que no tienen que hacerlo solos, mi Señor. Y por la iglesia que se encuentra dispersa alrededor del mundo, te imploro, Padre Santo, que tú nos bendigas y nos ayudes a realizar la obra para la cual tú nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo esto. Amén.
Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre lavaron para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá.
Este ha sido el programa Momento de Decisión, presentado por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, Puerto Rico. Te invitamos para el próximo miércoles a las 9 de la noche por Radio Huiza 1390 AM. Recuerda que puedes acceder a todos los programas pasados y mucho más en nuestra página web www.iglesiabiblicabautista.org. Que Dios te bendiga.